La comunidad de científicos trabaja a marchas forzadas buscando a todo vapor algún tratamiento que permita impedir que los casos de infección pasen a mayores, prevenir que lleguen al hospital o, ya en el hospital, prevenir que estos deriven en la muerte, en la defunción. Y en estos trabajos, en esa búsqueda del tratamiento y la cura, al menos un centro de investigaciones médico está apelando a los latinos a que se interesen en participar en los ensayos clínicos en los que se someten a prueba los medicamentos antivirales. Esto porque en las comunidades latinas el número de casos de COVID-19 es casi 3 veces más alto. La cantidad de hospitalizaciones es casi 5 veces más alta. Y la cantidad de muertes, pues, es más del doble en comparación a la población blanca. El movimiento Rise Above COVID, elevarse por encima del COVID, se propone encontrar medicamentos para el COVID-19 a través del ensayo clínico ACTIV-2 a nivel nacional. Este estudio está probando tratamientos de COVID-19 entre adultos que tienen la infección y que muestren síntomas, pero que no estén tan enfermos como para ser hospitalizados. Sobre esto platiqué hace un par de días con el doctor José Castillo Mancilla, profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. Doctor Castillo Mancilla, bienvenido.
Gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar contigo en cuanto a auditorio.
Al contrario, gracias a usted, doctor. Doctor, pues en esta charla queremos hablar de lo mal que le está yendo a los latinos en esta pandemia de coronavirus y lo poco que participan los latinos en los ensayos clínicos y en la búsqueda de un tratamiento o cura para la enfermedad. Antes de pasar a dicho tema, denos una idea de dónde estamos en la crisis de la pandemia. Sabemos que hay más de 10 millones de casos en Estados Unidos y se habla de una tercera ola de infecciones y que esta será la más dura. ¿Qué tan duro nos está pegando?
Pues sí, no, desgraciadamente estamos en medio de una pandemia muy dura en nuestro país. Como usted comenta, estamos avanzando desgraciadamente en una nueva ola de infecciones. Y bueno, el coronavirus ha afectado a la comunidad hispana latina de una manera extremadamente más severa y agresivamente aquí en los Estados Unidos, con un índice de casos de casi triple en comparación con caucásicos, de casi 5 veces en hospitalización y también una tasa más alta de mortalidad en relación con otras, con caucásicos. Así que bueno, nuestra comunidad hispana latina ha sido afectada pues considerablemente por COVID-19.
Ahora, por otra parte, doctor, algunas compañías farmacéuticas nos dan cuentas alegres sobre la vacuna, nos dicen que ya mero está lista, que la están probando. ¿Qué tan pronto espera usted que la vacuna esté lista para su aplicación? ¿Qué tan confiado, qué tan optimista se siente?
Pues mira, sí, las empresas farmacéuticas están obviamente evaluando la vacuna, pero es importante que además de estudios de vacunas, también se continúen estudios de tratamiento. En el movimiento riseabovecovid.org, que es el movimiento que está enfocado a evaluar tratamientos de COVID, sí, es importante que estudios de tratamiento también sean avanzados, porque incluso que exista una vacuna que sea...
En un momentito pasaremos a ver ese asunto de los tratamientos, tengo pensado entrar en ese terreno, pero cuéntenos acerca de la vacuna, ¿no? Ya ve que de repente pues se nos vienen noticias de que ya mero estamos allí. ¿A usted para cuándo esperaría que razonablemente, realistamente tengamos vacuna?
Realmente de la vacuna no me corresponde a mí hablar al momento de la vacuna. Me enfoco es en estudios de tratamiento. Sí, se escuchan noticias y ojalá que exista una vacuna pronto que pueda ser de alta eficacia. Obviamente sería beneficio para todo. Pero abundar un poco más en eso, me quiero enfocar más en los estudios de tratamiento.
En los tratamientos. Pasemos entonces a ese asunto, vamos a obviar entonces el asunto de las vacunas para otras pizcas y entrar ahora en el terreno de los tratamientos. Así que lo que faltará por ver en este asunto de la vacuna también será pues qué tan efectiva sea la vacuna y qué tan efectivos sean los tratamientos para todas las poblaciones en general. Y según nos han advertido ustedes, si algunas poblaciones no están incluidas en la investigación clínica, en la investigación médica, si no participan en los ensayos clínicos, pues difícilmente podremos predecir si va a funcionar para su gente. Háblanos de esto, ¿cómo varía de gente a gente el tratamiento?
Bueno, el tratamiento obviamente es importante que se evalúen esos estudios clínicos en la población en general y sobre todo en la población más afectada por COVID. Lo que los estudios hacen es evaluar pero sobre todo el estudio ACTIV-2, que es el estudio que estamos realmente actualmente del que estamos hablando y realizando, está evaluando un tratamiento en personas con COVID temprano, en personas que tienen COVID, que están aún en su casa, que no están enfermas suficientemente para ser hospitalizadas o hospitalizados en los primeros 7-10 días después del diagnóstico. Y evaluar esos tratamientos es importante, como usted menciona, en la población en general y en las poblaciones afectadas por COVID, para que al final, cuando estén los resultados de eficacia y seguridad del tratamiento, tengamos realmente una forma de determinar si el medicamento que se probó en este que en este caso es un anticuerpo monoclonal, fue no solamente eficaz, pero también seguro en esta población. Es importante que la población, el mensaje se transmita a la población en general para que participe y que esté informada de estos estudios, de forma que los dos puedan ser generalizables y aplicables a todos los pacientes que adquieran COVID.
Así que usted está aquí para dar la voz de alerta de que los latinos, tengo entendido, son los que menos participan en ensayos clínicos, son los que se quedan fuera de los estudios clínicos. Y por lo tanto, para la invitación a que se hagan parte, se hagan presente. ¿Qué pasa si no estamos presentes en los laboratorios, en los estudios clínicos? ¿Qué es lo que pasaría? Usted nos dice que si no estamos presentes, entonces los tratamientos no serían quizás eficaces o no serían seguros para nosotros. ¿Qué quiere decir con eso?
Pues más que nada no sabríamos si son o no. Es decir, si encontramos un tratamiento que sea efectivo para la población con COVID, necesitamos saber que es efectivo para todas las personas que tienen COVID. Y en este caso, los hispanos estamos a un riesgo más alto de enfermedad severa. Y el tratamiento está evaluando precisamente prevenir, avanzar la enfermedad severa. Hay tratamientos en medicina en general que funcionan mejor para poblaciones, por ejemplo, afroamericanas, o para poblaciones, o en mujeres, por ejemplo, o para poblaciones más jóvenes o poblaciones de edad mayor adulta. En general, en medicina, en presión alta, en diabetes, etcétera. Y ese conocimiento se sabe porque los estudios que se realizaron incluyeron esos grupos étnicos, esos grupos raciales, etcétera. Por eso es importante que hispanos participemos, para que los estudios y resultados sean generalizables y sepamos, bueno, el medicamento funcionó en COVID y funcionó en este grupo, en este otro grupo, o quizá en este no funcionó, entonces hay que buscar otro para este especial grupo poblacional, de forma que sea algo pues útil y aplicable para la población en general.
Háblenos del tratamiento que en estos momentos se experimenta en contra del COVID, doctor. Sí. ¿Qué tipo de tratamiento antiviral es el que se está trabajando? ¿Se busca una cura?
Pues miren, en el estudio ACTIV-2, que es parte del movimiento Rise Above COVID, se está evaluando un anticuerpo monoclonal. Ese anticuerpo monoclonal es una proteína. Un anticuerpo es una proteína que el cuerpo genera para tratar una infección. Y ese anticuerpo monoclonal se encontró en personas que se recuperaron de COVID al principio de inicialmente en la pandemia. Ese anticuerpo monoclonal que se evaluó que se determinó que fue efectivo y se ha producido en más en un laboratorio. Y ese medicamento es el que se está probando para personas con COVID temprano. Es un adyuvante, digamos, es un medicamento que se da cuando la persona se acaba recién de infectar, para darle una ayuda a su sistema inmune para atacar el virus y prevenir varias cosas, prevenir la hospitalización, prevenir la progresión de la enfermedad y también quizá prevenir la transmisión de coronavirus.
Nos comenta de que este tratamiento está centrado en personas con COVID temprano. ¿Quiénes son esas personas con COVID temprano?
Personas con COVID temprano son personas que acaban de tener un diagnóstico por una prueba positiva de COVID en los primeros 7 días o que tienen síntomas de COVID en los primeros 10 días. Es decir, si una persona ha estado expuesta, se hace una prueba de COVID y sale positiva, estamos buscando personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, que estén en esos primeros 7 días después de la prueba positiva y que sean personas que no tienen síntomas severos que requieran evaluación en el hospital o hospitalización.
¿Y a qué clase de proceso habrá de someterse esta persona que participe en estos ensayos clínicos? ¿En qué consiste el proceso de ensayo?
Sí, el estudio, exactamente. El estudio consiste en aproximadamente 6 visitas de evaluación. La primera visita, obviamente, se evalúa a la persona para que sea una buena candidata para el estudio. Si la persona es candidata para el estudio y se explican todos los procedimientos a los que va a ser sometido durante esa visita y las visitas subsecuentes. y si la persona decide participar, se da una infusión del anticuerpo monoclonal, una sola dosis del anticuerpo monoclonal, aproximadamente en una hora, y se evalúa que la persona tolera la infusión, y después se le da seguimiento a la persona en los próximos 6 meses, en un total de varias visitas, y algunas visitas en el primer mes van a ser en persona, y quizá las visitas posteriores son ya sea por teléfono o por videochat para monitorear síntomas, monitorizar efectos adversos, etcétera.
¿Están ustedes enfocándose en alguna región en particular del país o están buscando ustedes participantes de todas partes del país?
Qué bueno que lo menciona. El estudio es nacional en todos sitios del país. Y en el sitio web riseabovecovid.org se encuentra una distribución geográfica de los centros de investigación que hay de costa a costa, desde Washington hasta Florida, de Nueva York a California. Estamos en el estudio, es un estudio nacional. El estudio actualmente tiene aproximadamente 50 sitios clínicos y estamos esperando acumular aproximadamente 100 sitios clínicos para fin de año, incluido también Puerto Rico.
Y a usted le toca la tarea de alentar la participación de los latinos, sin importar su edad, sin importar su nacionalidad, solamente importando quizás su apellido, ¿no? Su extracción étnica.
Sí, estamos tratando exactamente estas oportunidades que tú me das, es para llegar a tu auditorio y promover la participación en estudios. Estamos buscando adultos. En este estudio está enfocado en adultos de 18 años o más. En el sitio, como te digo, en el sitio web, riseabovecovid.org, se encuentra es un sitio bilingüe que encuentra una forma fácil de comunicarse si alguna persona tiene síntomas de COVID o tiene una prueba positiva para COVID. En ese sitio web puede accederlo en español, hablar con alguien 24 horas al día en español para determinar la elegibilidad y determinar un centro que se encuentre cerca de su localidad para participar.
¿Alguna otra cosa que gustaría agregar, doctor?
Pues sí, reiterar el mensaje de que necesitamos tratamientos para COVID. No tenemos realmente actualmente un tratamiento aprobado para COVID-19 temprano, es decir, para COVID que no ha sido tan grave. Es importante que, como comentamos al principio, aunque exista una vacuna que se desarrolle, sea eficaz, va a tardar tiempo que una vacuna sea aplicada a la población en general y quizá existe una parte de la población que no vaya a tener acceso inmediato o que no tenga interés en tomar la vacuna. Y por eso los estudios de tratamiento son muy importantes porque son un coadyuvante para medidas preventivas y también para las medidas de salud pública que se están llevando a cabo.
Ya por último, doctor, no sé si guste usted esté en posición de responder algunas preguntas de tipo práctico para nuestra gente, preguntas que están flotando en la mente de muchos de los nuestros, que tienen que ver con la cuestión de la inmunidad, que tienen que ver con la cuestión de los efectos del COVID. Por ejemplo, una pregunta que le harías, y permítame saber si gusta usted responder, es que aquellos que se han recuperado de una infección de COVID-19, ¿por cuánto tiempo dura su inmunidad al COVID? ¿Se sabe?
Pues mira, no es parte, digamos, del mensaje del examen, del ensayo clínico. Yo creo que a título personal es variable, no se sabe aún, es importante que se haga más investigación. Parte de sus estudios clínicos también van a ayudarnos a encontrar estas respuestas de la inmunidad, de la duración de la inmunidad después del tratamiento. Así que yo creo que es parte de la misma pregunta que toca estudiar con los estudios.
Ajá. El doctor José Castillo Mancilla, él es profesor de medicina de la Universidad de Colorado, un investigador clínico que se encuentra dado a la búsqueda de tratamientos para la infección del coronavirus y que igualmente anda buscando a pacientes latinos con COVID temprano que estén en sus primeros días de la infección, que no tengan, que sí tengan síntomas y que no hayan llegado al nivel de la hospitalización. Dice que el estudio es para todo el país y la duración de este estudio será indefinida. Él representa el estudio Rise Above COVID. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Sam Orozco, le deseo que siga pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.